Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, poner la lavadora a partir de las 8 de la tarde va a ser caro. Hoy la luz nos va a costar lo que no nos costaba desde el temporal de Filomena. El kilovatio hora va a estar en 25,57 céntimos, que es un precio alto. Se ha juntado la subida de precios de los derechos de emisión de CO2 y el nuevo sistema de tarifas. Al menos, digo, para consolarnos, este precio alto de la luz viene acompañado de buenas noticias económicas. Hemos ahorrado mucho en los meses duros de la pandemia y ahora ya estamos gastando porque pensamos que la cosa mejora. Y en economía, si pensamos que la cosa efectivamente mejora, porque las expectativas en economía son muy importantes. A finales de agosto, en principio, el 70% de los españoles vamos a estar vacunados, si no hay sorpresas. Este buen ritmo de vacunación y las ayudas de los fondos europeos que llegarán pronto han provocado que el Banco de España haya elevado sus previsiones de crecimiento para la economía española. No llegan esas previsiones a las del gobierno, que tienen falta de realismo, pero ya digo que el Banco de España mejora sus expectativas. Buena noticia. No vamos a variar mucho con las cifras, pero esta mejora de previsiones indica que a finales del año que viene volveríamos a estar como estábamos cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020. Eso va a provocar, esa recuperación económica va a provocar una recuperación del empleo. El informe del Banco de España, conocido hace unas horas, es muy significativo porque está redactado en condicional. Todo esto sucederá si no hay sorpresas. Desde que estalló la pandemia, todo está en condicional. Es curioso porque aquí nadie quiere pillarse los dedos. Buenas noticias, la que nos da el Banco de España, buena noticia, pero con alguna sombra. Por ejemplo, la del turismo. El turismo es el sector más importante de la economía española y el Banco de España no cree que este verano vaya a volver la normalidad turística. Habrá que esperar al verano que viene. La recuperación será favorecida, claro, por los fondos europeos, que suponen mucho dinero, suponen 2.000 euros por cada español. 2.000 euros por cada español. La economía española se va a recuperar y parece que se recupera antes de lo previsto. El problema no es ya la recuperación, sino cómo va a ser esa recuperación. Los fondos europeos son una oportunidad histórica. El gobierno va a tener mucha prisa en gastar ese dinero que viene de Europa. Y para gastarlo preferirá dárselo a las empresas grandes, que son las que tienen mayor capacidad de pago. Pero en España, los retos económicos, el problema productivo, no está tanto en las grandes empresas como está en las pymes. Lo que hay que es ayudar a cambiar las pymes, que son las que generan, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan un 80% de empleo. Los fondos europeos serían una ocasión estupenda para mejorar nuestras pymes, que son muy pequeñitas y son poco competitivas. Esto de las pymes es solo un ejemplo. No se trata de gastar los fondos europeos para que se recupere la economía. Lo ideal sería que se gastasen bien para que la recuperación fuese ocasión para corregir muchas cosas que están pendientes. Por ejemplo, mejorar la educación. Por ejemplo, mejorar la regulación laboral. Por ejemplo, impulsar una auténtica transformación digital. Lo importante no es gastar lo que viene de Europa, lo importante es gastarlo bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora, la Comisión de Salud Pública, formada por representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, estudia la posibilidad de que la mascarilla no sea obligatoria en el exterior, así como la posible vacunación en el lugar de vacaciones. Y con respecto a la pandemia de coronavirus, también nos llegan buenas noticias desde Asturias. Ya llevan 10 días consecutivos sin muertes por COVID y los contagios están estabilizados en torno al medio centenar. Y mientras, algunas comunidades estudian la flexibilización de las restricciones, como Castilla-La Mancha. COPE Castilla-La Mancha, Alicia Martínez.
Con este nuevo decreto de medidas, Castilla-La Mancha recuperará el 90% de la normalidad y abrirá ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada y la hostelería hasta las 2. Estas medidas entrarán en vigor el próximo jueves, como ha anunciado el presidente regional, Emiliano García Page.
Con el ocio nocturno nos vamos a ir a las 3 de la mañana. Con la hostelería vamos a la legislación más avanzada, ampliando hasta las 2, incluso seguramente con oscilación a 2 y media. Bueno, yo creo que en realidad estamos respondiendo a lo que se necesita.
Eso sí, la mascarilla seguirá siendo obligatoria y se prevé el mes de julio como la fecha para suprimirla en espacios exteriores.
Y en España casi el 30% de la población está ya vacunada con la pauta completa, es decir, con las dos dosis que en un principio se consideraban necesarias para conseguir un alto grado de inmunidad, aunque ahora algunas farmacéuticas como Pfizer están ya estudiando cuándo será necesaria una tercera inyección. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
La farmacéutica Pfizer iniciará en breve en los Estados Unidos un estudio entre las personas vacunadas para determinar si es necesario una tercera dosis de su vacuna y cuándo debería administrarse. Hasta el pasado día 30 de abril, 10.200 personas que habían sido vacunadas se infectaron del COVID-19 en los Estados Unidos. El estudio determinará la durabilidad de la protección de la vacuna a largo plazo y analizará datos inmunológicos, datos clínicos y del mundo real para determinar cuándo podría ser necesario una vacunación de refuerzo.
Y la Fundación ACE Alzheimer Center Barcelona ha lanzado la primera prueba neuropsicológica digitalizada para detectar de manera precoz el Alzheimer. ¿En qué consiste esta prueba, Yolanda Bernal?
Esta prueba online, el test Face Memory, es gratuita. El usuario la puede realizar sin la ayuda de un profesional a través de reconocimiento de voz y pantalla táctil. Se puede acceder desde la página web de la Fundación ACE. Los resultados quedan registrados en una base de datos médica y el equipo de neuropsicología los analiza para poder orientar a las personas con bajo rendimiento cognitivo. Este sistema abre la puerta a que cualquier persona que esté preocupada por su memoria, con su ordenador o su tablet, puede revisarla gracias a esta prueba online y detectar las primeras señales de la enfermedad para poder actuar a tiempo.
Y en los deportes, hoy se estrena el grupo más duro de la Eurocopa, Luis Munilla.
Se estrena el último grupo, el F, vulgarmente llamado el Grupo de la Muerte, con el partido entre Hungría y la vigente campeona, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es a las 6 en Budapest y sin limitación de aforo. Va a haber más de 60.000 espectadores que ya suenan así en la calle. Ya hay 11, por cierto, es suplente Joao Félix en Portugal. Y luego a las 9 el partidazo Francia-Alemania. Última hora desde Múnich, Manuel Oliveros.
Sí, en poco menos de 4 horas comienza aquí en Múnich el Francia-Alemania. Coincide con la salida ahora mismo de los trabajos, el que los aficionados tomen el metro U6 para ir al Allianz Arena para el partido que a priori levanta más pasiones. El tridente explosivo de Francia con Griezmann, Mbappé y Benzema, arropados por Pogba y N'Golo Kanté. En Alemania la batuta para Kroos y un Kimmich bifuncional o centrocampista o también vigilante de Mbappé. Partidazo aquí a las 9 con arbitraje de del Cerro Grande.
Y que vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. En la Copa América, el gobierno de Brasil confirma que más de 20 jugadores han dado positivo entre todas las selecciones en los dos primeros días del torneo. Positivo COVID. Y en la Liga ACB, hoy Barcelona-Real Madrid a las 10. Si gana el Barça es campeón de Liga, si gana el Real Madrid habrá tercer partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 32 grados y nubes en el centro que pueden dejarnos alguna tormenta, sobre todo en la sierra. Mañana comienzan a bajar las temperaturas y en cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A1, Las Tablas y Alcobendas, retenciones de salida en A2, Torrejón, A3, Rivas, A4, Pinto y A42, Fuenlabrada. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde, sentido A42. Los datos del COVID nos dejan hoy 455 nuevos contagios, 383 más que ayer. El número de fallecidos es de 6, uno menos que ayer. Los hospitalizados alcanzan los 507, 46 menos que el lunes, y los ingresados en UCI 237, 5 menos que ayer. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues como te estamos contando, está reunida la Comisión de Salud Pública y encima de la mesa uno de los temas es estudiar la posibilidad de que la mascarilla no sea obligatoria en exteriores. Veremos qué ocurre. Las mascarillas que forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia, que han supuesto desde luego una protección indispensable contra el virus del SARS-CoV-2. Es posible que efectivamente se relaje su uso en exteriores, pero eso no significa que dejemos de usarlas, ni muchísimo menos. Nos acompañarán seguro durante mucho, mucho tiempo. ¿Pero te acuerdas cuando empezó la pandemia, lo que pasó, bueno, pues con todo el material imprescindible para, bueno, afrontar la enfermedad en aquel primer momento, y entre ello las mascarillas? Faltaron respiradores, EPIs, por supuesto, como digo, las mascarillas, bueno, para el personal sanitario, pero para toda la población en general. Se llegó incluso a intervenir pedidos, las pujas que había por las mascarillas en el mercado chino, porque faltaba material en todo el mundo. Aquello parecía un auténtico mercado persa. Bueno, aquellos primeros meses hubo empresas en España que cambiaron su producción habitual para fabricar precisamente mascarillas lo más rápidamente posible. Y muchas de estas empresas, no han vuelto a su trabajo anterior, es decir, siguen fabricando mascarillas. De hecho, una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que no podemos depender tanto de proveedores internacionales. Tú, por ejemplo, cuando vas ahora a comprar mascarillas, ¿te fijas de dónde vienen, de dónde son, dónde están hechas? ¿Te fijas o no? ¿Qué mascarillas compramos, no? ¿Las echan en España o las que vienen de otros países? Mira, Jaime está al frente de la farmacia San Miguel de Zafra. Él confiesa que al principio, pues lógicamente no había y no le quedó otro remedio que vender pues las que venían de fuera.
Cuando no había mascarillas por ningún sitio, pues las únicas que nos llegaban eran de importación, está claro. Pero ahora cada vez hay más fabricantes españoles y eso, y siempre que podemos, pues intentamos priorizar al fabricante español. Aún así, las que son de importación las compramos a través de una empresa española que cumple los requisitos igual que los que se fabrican aquí en España. Lo que pasa que sí que ahora cada vez se están igualando más, pero los precios de los fabricantes españoles eran bastante superiores a los de importación. Entonces, pues ahí se está llegando a un equilibrio entre que cada vez bajan más los fabricantes españoles y las de importación pues se mantienen y no han bajado mucho más.
El caso es que nuestro país ha pasado de tener una escasa capacidad de producción de mascarillas y verse obligada a importar para atender toda la demanda, a contar ahora con una asociación española de fabricantes de mascarillas, batas y EPIs. Sus 16 asociados tienen una capacidad de fabricación de 135 millones de mascarillas al mes. Eso si no se tiene en cuenta a las más de 60 empresas españolas que existen actualmente, donde la cifra puede ascender hasta los 300 millones. ¿Dónde está el debate entonces? Bueno, los fabricantes de mascarillas españolas se quejan de que los controles a las importaciones no son los mismos que a sus mascarillas. Te pongo un ejemplo. A los fabricantes españoles se les exige que cada unidad esté sometida a un control de limpieza microbiana, pero nadie se encarga de verificar que lo importado lo cumpla según los criterios establecidos por la Unión Europea. Y desde la asociación han querido buscar una solución y han creado un sello bajo el nombre de OSP, esas siglas que son las de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPI, para que así, con esas siglas OESP, podamos identificarlas fácilmente si las vamos a comprar. Tatiana Valledor es representante de la empresa Fortia, que está en Mocín, en Asturias. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes.
Vale, porque yo no te escuchaba a ti, ahora sí. Tú perteneces a esta asociación, como decimos, que se ha creado. ¿Por qué habéis sentido esta necesidad? ¿En qué os sentís discriminados realmente?
Pues mira, sobre todo lo que comentabas tú anteriormente, ¿vale? A la hora de garantizar lo que son las certificaciones, homologaciones requeridas, ¿vale? Nos encontramos con que todo el producto que viene asiático y demás, pues que no pasa ningún control y... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros, date cuenta que para tener las certificaciones al día pasaron muchos meses de mucho estrés económico muy elevado. Entonces lo que queremos es que se pueda regular eso para que, bueno, pues para que sigamos trabajando y no tengamos que depender siempre del producto de fuera, claro.
Pero Tatiana, a mí me cuesta mucho trabajo entender o creer que realmente cualquier producto que venga de fuera, un producto sanitario, no pase los controles pertinentes.
A ver, yo 100% asegurarte que todo el producto que viene asiático es malo, tampoco, ¿eh? Quiero decir, lo que pasa que si nos encontramos pues con producto que realmente, pues a la hora de pasar lo que es la respirabilidad, en el producto a la hora de tener la mascarilla puesta, pues eso no lo notas, no lo aprecias. Cosas que a ti, por ejemplo, te exigen que tenga que llevar la mascarilla en cuanto a pues en respirabilidad, como te comento, a la hora de la sujeción de las orejas, la distancia, lo que es toda la ficha técnica en sí que tiene que llevar una mascarilla, pues no cumplen con todos esos requisitos.
Y en cuanto al tema del precio, comentaba hace un momento, ¿verdad?, el farmacéutico que hemos entrevistado, Jaime, que bueno, sobre todo al principio se notaba mucho la diferencia, ¿no?, entre el precio de las mascarillas producidas en España y el precio de las que venían de fuera, ¿no?, sobre todo de países asiáticos, pero que ahora ya se estaba igualando un poco más. ¿Todavía en ese sentido os resulta complicado competir?
Sí, es difícil competir porque en realidad tú date cuenta que nosotros la materia prima también la tenemos que coger de fuera. No tenemos distribuidores que a nosotros nos cojan la materia prima en misma España y podamos utilizarla. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que al tener que importar todo el producto de pues el material de la goma, de las capas de filtración y demás, claro, el coste al final obviamente es mucho más elevado a la hora de finalizar ese producto. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues hacia el final él tiene algunas veces pues más materiales, más materia prima, con lo cual a la hora de hacer las cantidades del plástico para envolverlas, las cajas y demás, claro, todo eso lleva un sobrecoste que ellos muchas veces pues no tienen o lo tienen mucho inferior. Entonces, a la hora del resultado final es donde se nota realmente ese incremento.
Bueno, lógicamente estamos en una economía de libre mercado, pero vosotros en vuestras reivindicaciones y lo que queréis plantear con esta asociación va destinado al consumidor para que, bueno, si quiere, se fije un poco de dónde vienen esas mascarillas, si prefiere consumir pues las mascarillas que se producen en España, o también a las autoridades competentes para que, no sé si de alguna manera se echen una mano. ¿A quién van dirigidas vuestras reivindicaciones?
A ver, nosotros en realidad lo que queremos es pues a todo el mundo. Quiero decir, tú date cuenta que cuando necesitamos por primera vez tener la necesidad de esas mascarillas, nuestros médicos, enfermeros y demás, ellos se acababan tapando con bolsas de basura, con plásticos, envolviendo con celo prendas de ropa para poder, bueno, hacer frente a toda esta COVID, ¿no? Entonces lo que queremos es que, bueno, pues que haya un respaldo de que si, bueno, pues más adelante vuelva a suceder alguna otra pandemia, no queramos, pero que pueda suceder algo o que vayamos a tener esa necesidad de producto sanitario, pues que seamos nosotros mismos los que nos abastezamos sin necesidad de tener que pedir, bueno, pues ayuda al exterior y que nos volvamos a pillar las manos, claro.
Claro, que vosotros os pusisteis ahí manos a la obra, ¿verdad?, a producir mascarillas en un momento difícil y no queréis quedaros totalmente, bueno, pues desasistidos o tener que cerrar, por decirlo de alguna manera, un negocio
claro,
que luego a lo mejor tiene que ser suplido con importaciones. Esa es la cuestión, ¿no, Tatiana?
Eso es, claro. Nosotros sí nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay muchas empresas que ellos ya nos lo comentan, que al final van a quedar para siempre lo que es el producto de la mascarilla. Pues porque a la hora de que sea pues más limpio, pues catarros, gripes y demás entre el resto de los empleados, pues la gente está muy contenta con eso. Entonces, bueno, pues si podemos, aparte de poder suministrar a empresas, pues a todo el mundo que pueda tener necesidad, que podamos suministrarle, pues nosotros encantados de la vida, claro, de seguir trabajando y de seguir ayudando pues en todo lo que podamos.
Pues Tatiana Valledor, a ver si es verdad, ¿no?, que, bueno, pues conseguís lógicamente seguir saliendo adelante, ¿por qué no? Y además, como decimos, una cosa es que ahora se esté planteando ya la posibilidad de no usar mascarilla en el exterior, pero cuidado, que esto ni se ha acabado ni mucho menos, y que posiblemente hayamos aprendido a utilizar las mascarillas también para otros muchos usos, así que las mascarillas de alguna manera han venido para quedarse. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back,
Bueno, ya es el momento. Vamos a ver qué nos cuenta hoy el sorprendente, épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Pues creo que hoy os voy a espeluznar.
Vaya,
he elegido así el verbo, espeluznar.
Espeluznar. Sí. Pues nada, vamos a prepararnos.
Bueno, ¿tú te acuerdas del flautista de Hamelin? Bueno, vamos a ver.
A ver.
En realidad debería decirse Hamelin.
No se dice H&M, se dice H&M.
Bueno, así es que yo creo que siempre he dicho Hamelin.
¿Tú has dicho Hamelin?
¿No?
Impresionante, yo hoy he hecho la prueba, Hamelin. He preguntado a 4 personas. Oye, complétame, ¿cómo es el flautista de todo el mundo? De Hamelin.
Pues sí, a Hamelin. Lo mejor ahora me he liado, pero yo no, juraría no. Que digo Hamelin.
Pues Hamelin.
No lo sé,
es Hamelin, maravilloso.
Da igual.
Hamelin es una ciudad alemana. Pilar decía Hamelin, los demás decíamos Hamelin. Pero bueno, da lo mismo.
Yo adelantada que soy.
En honor a Pilar es Hamelin. No, es que es así.
Así de
bueno,
lista soy.
Los más pequeños quizá ahora mismo tengan presente el cuento, porque es un cuento infantil, pero quizá algún adulto pues lo haya olvidado. Es necesario. Vamos a refrescar la memoria. Durante la Edad Media, los habitantes del hermoso pueblo alemán de Hamelin sufrieron la peor plaga de ratas que se conoce. Buscaron todo tipo de soluciones para librarse de los roedores, pero ninguna funcionó.
Escuchadme, esta reunión ha sido convocada para ver si podemos librarnos de las ratas.
Los políticos, oh sorpresa, empezaron a echarse las culpas unos a otros.
¿Tengo yo la culpa de esta invasión de ratas?
No, pero vos sois el alcalde, ¿o no? Así que la responsabilidad es vuestra.
Sucedió durante vuestra administración. Eso ciertamente es una grave consideración.
Vamos, que como vemos, esta parte del cuento ha cambiado muy poco.
Nos la sabemos, sí.
Bueno, y en medio de la desesperación apareció un forastero.
Debemos reconocer que se trata de una maldición.
¡Eso ya lo sabemos!
¡Hemos tenido una sugerencia!
El flautista es la sugerencia. Él, un flautista, apareció y se ofreció a liberar a la ciudad, al pueblo, de la plaga de ratas, tocando su flauta mágica. Solo pidió a cambio una bolsa de oro.
Mira, que solo, ¿sabes?
No, él estaba en precio, no como las eléctricas. O sea, él no era muy caro.
Pues también es verdad.
Comenzó a tocar la flauta y las ratas le siguieron hasta el río, donde murieron ahogadas. Sí, él es un poco salvaje el cuento para ser infantil. Y
bueno,
no
es
os
que
digo...
así eran los cuentos infantiles, sí, sí. Que nos contaban a los de nuestra generación.
Y esta es la mitad del cuento. No os digo lo que pasa luego para no arruinárselo a nadie, pero vamos, el final es una auténtica salvajada.
Pues
porque
yo no
como
me
no le pagan...
De esa... Ah, pues mira, de esa... ¿Qué?
¿No te acuerdas?
De esa otra parte no me acuerdo.
Que no le pagan y dice, pues ahora me llevo a los niños. Para tratarse de un cuento...
¿Yo me quedé ahí?
No, pues luego el flautista dice, que no me pagáis ahora.
Mira, mi cuento ya estaba tuneado en su momento.
Pues sí, toco la flauta y me llevo a los niños.
Vale.
Para tratarse de un cuento infantil es bastante terrorífico.
En ocasiones veo muertos.
Bueno, pues quizá sean requeridos los servicios del flautista de Hamelin en Australia. Los oyentes de la tarde ya saben que si una noticia de animales proviene de Australia, debemos esperarnos lo peor.
Ya te digo, sobre
de
todo
lo peor.
Algo muy grande,
es un
además.
País donde todo está asalvajado.
Sí.
Bueno, desde hace meses, el este de Australia vive una pesadilla sin precedentes. Una invasión de ratones desproporcionada.
Ah, venga, allí todo es desproporcionado.
Sí, millones.
Venga, millones
de roedores.
Billones.
No, pero vas a ver. Millones de roedores que arrasan cultivos e incluso la maquinaria, porque lo muerden todo. La gente está desesperada.
¡Matad al monstruo!
Al menos no son ratones gigantes, porque viniendo de Australia, pues podía ser, o voladores, o cualquier
quita,
cosa.
Quita.
Son ratones de campo. No son ratas, son ratones de campo. Hay vídeos circulando por la red de la proliferación de ratones.
De
no, os aconsejo que los veáis, si sois aprensivos. De todas formas, hemos compartido en @latardecope la foto de un granero, del suelo de un granero, digamos que con unos cuantos ratones. Comentan que hay se ven por la calle cientos de ratones muertos por las trampas, montañas de excrementos.
Nada en el mundo huele como eso.
Horrible, pero la auténtica...
como decías tú.
Sí. Espeluznante, pero la auténtica pesadilla comienza cuando cae la noche.
Ah, que todavía puede ser peor.
No, es mucho peor. Voy a intentar ponerme misterioso.
Venga.
Suelos tapizados por una masa de ratones correteando, arañando techos y paredes. Están en los zapatos, en los cajones, mordisquean sofás, cables. Esto ha provocado más de un incendio. Incluso hay familias que han llegado a guardar la comida en la caja de herramientas. No es broma, ¿eh? Se suben a las camas con la gente durmiendo en ellas. Corretean por encima de los niños. Te muerden en la espalda.
¿A qué viene esto?
Eso digo yo.
Pues se debe a las abundantes lluvias de 2020, después de varios años de sequía, que propiciaron unas cosechas, vamos, extraordinarias. A esto se le sumó el confinamiento que vivió Australia durante gran parte del año pasado y comienzos de este. No había nadie, pues los ratones a sus anchas.
A sus anchas, claro. Todo
son
para
tantos
mí.
Que sí. Las trampas no dan abasto. Ni tampoco sus depredadores naturales.
Me parece que vi un lindo gatito.
No hay gato para tanto ratón.
No hay gato para tanto ratón. Estarán ya gordos, dirán, mira, ya no puedo comer más. Los políticos se han puesto nerviosos y han buscado soluciones. ¡Oh, mala cosa! Pues sí, lo mejor que se les ha ocurrido es recurrir a un veneno muy potente, importado de la India, un veneno que es tan dañino que estaba prohibido.
Fíjate,
estaba prohibido
normal,
en Australia.
Normal.
Su idea es rociar con él campos y cultivos. Les han advertido que esto también va a acabar con las poblaciones de lechuzas, búhos y otros animales que se alimentan de ratones y que durante los próximos 10 años no va a haber nada que frene a los roedores. Pero ellos están convencidos de seguir adelante con tal de lavar la imagen. Se avecina un desastre ecológico si nada lo impide. Australia más que nunca espera la llegada de su flautista de javelin, pero esta vez hay que pagarle.
O sea, pero a tanto están llegando los ratones, se suben en las camas, te
mordisquen. Sí. Y lo de la caja de herramientas no es broma, que lo he leído en una crónica. Está la gente aterrorizada. Claro.
Bueno, pero lo del veneno no es buena solución.
No es buena solución.
Espero que se piense en otra. No sé si el flautista de Hamelin o otro, pero...
Ese es ecológico.
Exacto, sí, eso es verdad. Mira, en eso tienes toda razón. A ver si encuentran uno. Juan Solo, gracias.
Chao, hasta mañana.
Y como estamos a pocos días del verano y de las vacaciones, mucha gente que esto además lo cuida mucho para que no tengan que tirar comida, pues suelen hacer una limpieza de nevera y congelador, sobre todo el congelador, ¿no? Y de repente uno se encuentra ahí casi que piezas arqueológicas que uno no sabía que estaba en el tuyo o a veces en el de alguien de tu familia, por ejemplo, en el de tus padres. ¿Qué hay en el congelador de tus padres, no? Esas croquetas que llevan ahí 10 años, ¿es posible que se te olvidaron ya? Y que dice, ¿pero qué es esto? Bueno, ¿qué hay en el congelador de los oyentes de la tarde, Fernando Rosa?
Ay,
¿qué dicen
madre
los
mía?
Oyentes?
Bueno, os reíais de mí por meter el zapato para que agrandara un poco. Pues,
nos reíamos.
Sí, un poco, sí, Fernando.
Sorprendido de tus remedios, preguntándote por la, digamos, higienización del frigorífico, de la nevera luego.
Sí, pero bueno, ya recuerda que te he dicho que lo metí en una bolsita,
sí,
que
sí,
eso
sí,
estaba
estamos
ahí,
informados, estamos
estaba
tranquilos.
Muy apañado. Bueno, pues
estamos tranquilos por la salud de tu familia. Sí.
Fijaos en los remedios estos de que ya tengo yo aquí apoyo, mira.
Buenas tardes, gente, que la quiero echar un cablecillo a Rosa Rosado. Rosa, hija, cuando metas los zapatos, mete también las medias. Cuando te compras unas medias, las metes en el congelador y luego no se te hacen carreras. Así que venga. Mete las medias detrás de los zapatos. Cuidaros, besitos.
La media, los zapatos, o sea...
Eso también lo había oído yo.
Que tú no lo harías, que ahí se van a quedar las medias para siempre.
¿Pero no has oído tú eso, Pilar?
No.
Pues yo sí, que no se te hacían carreras. Lo que pasa es que no lo he probado, ¿eh? No puedo decir el resultado. Pero ojito que esto todavía se puede superar.
Mi madre ha sido siempre muy, muy, muy activa. En mi casa somos cinco hermanos y mi abuelo que valía por no sé cuántos. Entonces, pues yo qué sé, mi madre en la cabeza no sé dónde la tendría. Y andaba siempre, pues eso, ¿dónde? El monedero. Un día me lo encontré yo. Recuerdo que era verano y tenía mucha costumbre de hacer, pues, limón granizado y cosas de estas. Y fui a por la cacerolita del limón y allí estaba el monedero. Pero yo, a mis 48 años, hace poco... ¿Dónde está el monedero? Y ya un día cuando fui a hacer la cena, que fui a sacar algo del congelador, ahí estaba. Adiós, gente.
Es genético, esto.
Bueno, otra cosa que se puede meter en el congelador es el móvil. Es decir, Juan Baño, nuestro jefe de Nacional,
sí,
siempre he explicado que el móvil es un localizador perfecto, ¿eh? O sea, cuando te quiere localizar la policía, cuando te quiere localizar un servicio de inteligencia, el móvil ayuda perfectamente. Claro, yo de eso he tenido experiencia. Dice Juan que el único sitio donde consigues que no te encuentren es si el móvil no da pistas de dónde estás, es si lo metes en el congelador.
Ah, muy bien. ¿Funciona después el móvil?
Eso ya no lo sé, pero estas son las, yo algún día interesado por el asunto, porque lo había sufrido yo, lo del seguimiento de a través del móvil, le pregunté a Juan, sí, esto es muy normal, pero la solución es meterlo en la nevera. Bueno, en el congelador. O sea que...
Bueno, pues nada. Oye.
También te puede pasar que por un descuido se te quede en el congelador, ¿eh?
También, sí, porque estás buscando una cosa, estás con el móvil en la mano, de repente abres y ya sé estas cosas que hacemos, no saber dónde dejar las cosas. Bueno, ¿qué has encontrado en el congelador de tu casa o en el de tus padres alguna vez? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02. Mira, se cumple un año de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, pero a día de hoy está llegando solo a un tercio de los hogares previstos, de los hogares necesitados. Enseguida reflexionamos sobre esta importante cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Las consultas a los médicos de atención primaria se han disparado. Algunos sanitarios han vivido jornadas en las que veían a más de 70 pacientes, aunque la media se sitúa en 43 al día.
Estamos reclamando más tiempo con nuestros pacientes.
Si vas a la puerta de un centro de atención primaria, también puedes encontrarte casos como el de Araceli.
Ha sido todo por teléfono.
El doctor Rafael Ortega conoce bien esta situación.
Ahora más que nunca, tras la pandemia, es cuando nos hemos dado cuenta la importancia que tiene la salud.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en pescadería, aceites, galletas, bollería, chocolates, bombones y conservas de pescado.
Aprovechalo, solo hasta el miércoles 16 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en pescadería, aceites, galletas, bollería, chocolates, bombones y conservas de pescado.
Aprovechalo, solo hasta el miércoles 16 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás tan bien al sol. Tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudos, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo, alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media, desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me lo dieron automáticamente porque tenía los puntos. No hice solicitud ni nada.
Milagros es una de las personas que ha solicitado el ingreso mínimo vital y que lo ha conseguido. Cuando estalló la pandemia, una de las primeras medidas que tomó el gobierno, una medida bien tomada, fue aprobar este ingreso mínimo vital para que las personas que pudieran estar en pobreza extrema tuvieran alguna ayuda. Se ha cumplido un año del ingreso mínimo vital, apoyado por todos los grupos políticos, al menos en algo se pusieron de acuerdo, y el resultado no es bueno. No es bueno porque, bueno, estaba previsto que llegase a más de 3 millones de personas, solo ha llegado a 725.000, ha habido 13 millones de peticiones y solo se han concedido el 21% de esas peticiones, no se han tramitado todas. Para hacer un balance de este tema, que hemos seguido muy de cerca aquí en La Tarde, porque estamos convencidos de que el ingreso mínimo vital era una buena solución en principio y que es necesario atender a la gente que no tiene para comer, para analizar y evaluar cómo ha ido este primer año de ingreso mínimo vital. Hablamos con Ana Abril, que es coordinadora de incidencia y comunicación de Cáritas. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Marisa Gil Martín, que es trabajadora social de la plataforma Renta Mínima Tu Derecho. Ana, Marisa, en este primer año, ¿cómo ha ido el ingreso mínimo vital? ¿Cuál es vuestra valoración, Marisa?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que el ingreso mínimo vital tenía que haber llegado a quien lo necesitaba y la mayoría de las familias de las personas se han quedado fuera. Entonces, esa es la realidad.
O sea, no ha funcionado. ¿Coincides, Ana, con esta valoración?
Sí, como habéis señalado, es una medida imprescindible, es necesario, hay que facilitar una renta mínima a las personas que no tienen los ingresos para poder vivir, pero hay dificultades en la propia normativa que hay que cambiar y que esperamos que en la tramitación del proyecto de ley se introduzcan mejoras. Y luego las condiciones de acceso, que a veces es imposible por trabas burocráticas, por documentación, por hacerlo telemáticamente, para algunas personas poder solicitarlo.
Aquí hemos seguido de cerca el desarrollo del ingreso mínimo vital y las personas que estáis más cerca de los que son pobres, de los que necesitan ayuda, nos habéis dicho que bueno, hay un problema, digamos, de definición, o sea, que la regulación ha estado mal hecha, que luego se ha ido corrigiendo, pero por lo que estáis contando no se ha terminado de corregir bien, ¿no, Marisa?
No, y además yo creo que si sigue por esta línea va a tener difícil corrección.
¿Por qué?
Primero, porque los requisitos son excesivos, los requisitos exigidos. Segundo, por la dificultad que ha habido para solicitarlo. No todas las personas han dispuesto de medios y dispositivos para hacerlo por Internet, y de manera presencial hasta ahora ha sido prácticamente imposible. O sea, es imposible conseguir una cita con la Seguridad Social. Es imposible. Sobre todo en el tema de los requisitos, sí, es que se quedan fuera las personas más vulnerables, y aunque haya habido un montón de modificaciones, que no sé, creo que ha habido hasta 4, aún así es tan enrevesado el tema que es difícil. Primero, porque las personas en situación de pobreza, los cambios son una parte fundamental en su existencia. Son personas que no tienen un contrato fijo y, por tanto, no hay un domicilio estable, no hay una posibilidad de planificar el futuro, y la norma, esta norma es muy restrictiva. O sea, empiezas por los requisitos y es que...
Pero los requisitos están mal fijados porque se exige un nivel de renta muy bajo, porque se exigen unas condiciones que son de una pobreza muy extrema, muy extrema, y entonces solo unos pocos están en esa situación. ¿Cuál es el problema de los requisitos, Marisa, Ana?
Pues es que, sí, bueno...
Dime, Marisa.
Precisamente las personas más pobres y más vulnerables son las que más dificultades tienen de acceder. Ajá. Ya no, partiendo de que los requisitos, o sea, tienes que tener menos de 461 euros de ingresos, con eso es imposible vivir. Ya. Pero además de eso, el requisito, por ejemplo, de la edad, para personas menores de 30 años, tienen que haber tenido constitución de unidad familiar de 3 años y haber trabajado dentro de esos 3 años 12 meses.
Ya.
O, por ejemplo, en familias que comparten viviendas no se dan más de 2 ingresos mínimos vitales. O el tema de la ampliación de las situaciones en las que se reconoce la unidad de convivencia. O, por ejemplo...
Sí, son requisitos que lo que hacen es restringir tanto, ¿no?, que los posibles beneficiarios no se... No. Y luego me interesa mucho, Ana, esta cuestión que plantea Marisa, que es, digamos, primero, las trabas, es decir... Es tan difícil hacer la solicitud que, claro, el que es pobre de solemnidad, pues precisamente es pobre y no tiene acceso a Internet. Y luego, digamos, la administración, por lo que estáis contando, parece, Ana, no estar, digamos, suficientemente dotada para atender a estas personas.
Efectivamente. En un principio la definición era buena. Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social, de tal manera que si una persona, una familia, no tiene ingresos, pudiera acceder a ella de manera urgente, inmediata. Algo que es tremendo en estas situaciones son los tiempos.
Ya.
Pongámonos en la piel de una familia que no tiene ingresos. Necesita que esto sea absolutamente urgente. Personas que estaban en las rentas mínimas autonómicas se han quedado en un momento dado ni la renta mínima autonómica ni el ingreso mínimo vital. Que a la vez, en una de las reformas que se hicieron, que citaba Marisa, algunas han sido muy positivas, como la de 2 de febrero, ha introducido algunos cambios que resolvían problemas que ha habido, pero otras han sido muy negativas, como la del artículo 25. Hay 6 meses de silencio, además, negativo, si después de los 6 meses la Administración no ha dicho nada. Con lo cual hay familias que están esperando 6 meses y después de esos 6 meses, si no hay respuesta, tienen que entender que está denegado en una situación que es de emergencia, que es de urgencia. Hay colectivos, como ha citado Marisa, directamente excluidos, jóvenes de 18 a 22, personas en situación administrativa irregular. El tema de las unidades de convivencia, que esto tiene que reformarse, y luego efectivamente esas barreras de acceso. Con lo cual, una prestación dirigida a las personas en situación de pobreza severa, tal y como señalabas, va solo dirigido a personas en situación de extrema pobreza, en nuestra opinión, en opinión de Cáritas, tendría que llegar a las personas en situación de pobreza moderada, ya. No solo las personas que están por debajo en situación de pobreza severa del 30%. Y esas personas ven imposible acceder por los motivos que ha dicho Marisa y por estas trabiedades de acceso a internet, de acceso a un ordenador.
Sí, y además no puedes ir a una oficina porque no, porque no te dan número, no te puedes poner una cola. Ya.
Efectivamente, y la tramitación tendría que ser muchísimo más inmediata, como hay tantísimos requisitos y tanto sí. que justificar,
tanto papeleo,
que hace un
¿no?
proceso muy complejo, efectivamente, y muy largo. Y luego, personas que reciben el ingreso mínimo vital no entienden por qué esas cuantías a veces son tan bajas. Hay una indefensión de las personas, de no saber qué cálculos, qué dinero, qué se ha tenido en cuenta, porque es la diferencia entre los ingresos que tengas y 461. Y a veces las personas reciben, o 470 y ahora, no sé, 150 euros y no saben por qué, qué ingresos se han tenido en cuenta. Entonces, hay una barrera tan grande, una opacidad para las personas que lo solicitan, que solo tienen en una pantalla de internet la evolución de cómo va su tramitación.
Ya. Bueno, es interesante porque refleja la capacidad que tiene nuestra administración de ser flexible, de atender circunstancias que no son las clásicas, ¿no? O sea, no solo son los requisitos, sino que es la capacidad de estar junto con los que lo necesitan. Ana, Marisa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar, este tema lo hemos seguido, los que nos oyen habitualmente lo saben, que hemos estado pendientes de las modificaciones, hemos tenido estas denuncias. Mira, esta denuncia la venimos escuchando desde hace meses.
Desde que empezó todo esto. Claro.
Sí, la denuncia de que los requisitos son barreras, de gente que es que no hay manera de que le llegue el dinero, y que la administración es tan poco cercana, tan poco flexible, que claro, que no hay manera. O
sea, es que quizá no se han puesto los medios suficientes, ¿no?, a nivel administración para tramitar tantísimas peticiones.
Probablemente no se han puesto los medios y hay una concepción de la administración que es muy distante de la persona necesitada.
Seguramente.
O sea, que nos retrata un poco, porque voluntad política había, si había acuerdo, si había dinero presupuestado, pero no hay capacidad de atenderlos, ¿no? Yo creo que esto nos retrata mucho la administración, más que la
intención política y social, ¿no?, de poner en marcha realmente esta ayuda, pero que no está llegando a toda la gente que lo necesita.
Está llegando a un tercio de los que inicialmente estaban previstos.
Y queda desde luego constatado, ¿no?, con esta interesante conversación. Gracias, Fernando. Bueno, pues mira, ahora lo que te cuento también es, bueno, pues este tema, ¿no?, con el que estamos y que por el que seguimos conmocionados todos, el asesinato de las niñas de Tenerife, Olivia y Ana, que sigue de plena actualidad y, bueno, pues no es de extrañar, ¿no? Como sabes, el pasado jueves se encontró en el mar el cuerpo de la niña mayor de Olivia a más de 1.000 metros de profundidad y ese hallazgo confirmó el peor de los presagios. Pero todavía quedan muchas incógnitas, la verdad, en torno a este caso. ¿Se pudo evitar la tragedia? ¿Qué posibilidades reales hay de encontrar el cuerpo de Ana? ¿Hay alguna posibilidad de que el asesino, Tomás Jiménez, esté vivo? Bueno, la madre de las pequeñas, Beatriz Zimmermann, hizo pública ayer una carta ejemplar en la que daba las gracias a todos por el apoyo recibido. Te contamos ya los últimos detalles de este suceso con nuestros colaboradores, con Cruz Morcillo, con Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, Cruz, hoy has contado, cuentas en ABC, la conversación que mantuvo un guardia civil con Tomás Jimeno a las 10:40 del 27 de abril. Cuidado, cuando este individuo ya había asesinado a sus hijas. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Qué es lo que le dijo este individuo al guardia civil?
Bueno, lo primero, que nadie sabía que las había asesinado, Pilar, esto tenemos que tenerlo claro, esto lo hemos sabido en paralelo con el auto de la juez, pero no, ni el guardia, ni por supuesto Beatriz, ni nadie sabía que las había matado. En ese momento era que no se las había devuelto a su madre. Y que lo que sí habían hablado ya, Beatriz ya le había llamado, la madre de Olivia y Ana, ya le había llamado 3 veces en menos de una hora a Tomás, porque él fue primero retrasó, ya lo sabemos, primero retrasó la hora de la vuelta, dijo que iban a cenar y después ya le dijo que no se las iba a la tercera llamada en concreto, faltaba un minuto para las 10, ya le dijo que no iba a ver más a las niñas ni a él y que se iba con ella a empezar una nueva vida. En ningún momento Beatriz pensó en lo que ha sucedido. se preocupó, lógicamente, pero no pensó en eso. Entonces, las dos siguientes llamadas, que estas de las que yo hablaba, a las 10:30 y a las 11:20, la madre ya está en el puesto de la Guardia Civil, y lo que dice la juez es que la respuesta de Tomás fue la misma, es decir, cuando Beatriz le pide que vuelva, que se las devuelve, pues que se las devuelva, pues él no hace nada, ¿no? Lo que le dijo, más o menos, no es literal, es: son mis hijas y hago lo que me da la gana con ellas. Y le dice a la gente que quiénes sois vosotros para decirme lo que tengo que hacer. Él tenía muy mala relación con la Guardia Civil. La Guardia Civil ya había sido testigo de su bravuconada, ya le había multado, ya le había parado en otras ocasiones, ya habían intervenido en alguna reyerta, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, como te digo, lo que se cree es que, bueno, que se ha llevado a las niñas, como ocurre, por desgracia, en muchas separaciones, ¿no? Alrededor de las 12 de la noche, una patrulla del cuerpo acude a la casa, pero él allí ya no estaba, tal y como le había dicho a ella. Y luego ya sabemos que una patrullera del servicio marítimo lo había parado a las 11:15 y lo había multado, pero esta patrullera tampoco sabía, claro, que la madre, bueno, en realidad es que ni siquiera había denuncia formal en ese
todavía,
momento.
Todavía, claro.
Lo que
claro.
había era la búsqueda, la denuncia formal se interpone a la mañana siguiente.
Pablo, hay otro tema también tremendo, ¿no? Y es que la novia de Jimeno no alertó de que la tarde de ese día este individuo le había dado una carta de despedida y más de 60.000 euros, pero no avisó a nadie. ¿Cuál fue la actuación de esta mujer?
Pues mira, lo que ocurre, ese episodio ocurre a las 5:20 de la tarde, más o menos, que es cuando el padre va a buscar a su hija Olivia al lugar donde está dando clases de alemán. La directora de ese centro es precisamente la novia de Jimeno, y entonces cuando se lleva a la niña, antes de marcharse, le da un sobre y que contiene una carta y 6.200 euros. Le dice además que esa carta, que no la lea hasta las 11 de la noche, pero ella, por lo que se ha sabido después, lo que hace es que la abre y es una carta de despedida. Por tanto, ella sabía que el padre estaba con la niña, ve esa carta de despedida, pero no le comunica absolutamente a nadie qué es lo que ha sucedido. Comentario que hace, que se lo hace a un conocido, le dice que le había dejado 2.200 euros, pero no le cuenta nada de esos otros 4.000 que también le había dado y que, según se ha sabido, como te digo, se ha sabido ahora, ¿no? Realmente es una actuación un poco extraña, porque además esta mujer, la directora del centro, la que era novia de Tomás Jimeno en la actualidad, bueno, pues conocía también a la madre, y de hecho ahí la sensación que hay es que la madre, bueno, pues estaba incluso hasta esperanzada de que esa relación fuese más, porque de esa forma pensaba que podía dejarla a ella un poco en paz y dejar esa obsesión que tenía, uh-huh, que tenía por ella. Y es realmente, bueno, pues eso es lo que sucedió, y realmente es lo que te hace pensar, porque este tipo de alarmas, si tú tienes una carta de despedida, es verdad que no conocemos el tenor de esa carta de despedida, pero evidentemente, bueno, pues es un dato que está ahí que es bueno, ya muy llamativo.
Una carta y esos 6.200 euros que le dejó. Hombre, efectivamente no sabemos, ¿no?, lo que pudo llegar a pensar o pasar por su cabeza en ese momento, vete tú a saber, ¿no? Pero, Cruz, claro, se nos plantea también la pregunta de si a lo mejor, ¿verdad?, se podía haber evitado pues lo que ocurrió, ¿no?, la tragedia.
A ver, yo sinceramente, Pilar, creo que la tragedia hubiera sido muy difícilmente evitable. ¿Por qué digo esto? A tenor de la planificación absoluta que había hecho de todo y que la juez detalla en el auto milimétricamente, ¿no? Empieza la noche anterior con una serie de actos muy preparados y desde luego pensados desde mucho tiempo antes, ¿no? Cómo es sacar ese dinero, cómo es cambiar su coche, el recién comprado, llevarlo a una finca, taparlo, celarla a ella, ir a probar el motor del barco, este estuche pidiéndole que a la novia que no lo abriera hasta las 11, cuando él se supone que ya pensaba estar fuera de la isla. En fin, yo creo que no se podría, cuando alguien quiere matar y lo hace con esta planificación y esta sangre fría, es muy complicado haberlo evitado. Es verdad que yo creo que esta mujer, además siendo directora de un centro escolar, y conociéndole y sabiendo, quizá porque le conocía no hizo nada, ¿no? Porque sabe que era un chulo y un bravucón, que eso lo dicen todos, ¿no? evidentemente yo no creo que esta señora se le pasara por la cabeza en ningún momento que iba a hacer esta barbaridad. Pero, insisto, sí que sabía que
¿A quién se le puede pasar por la cabeza una cosa así? Es que es algo realmente increíble.
Sí que estaban con él y sí que él le dice que se va a ir fuera, ¿no? Entonces, yo creo que evitarse no se podría haber evitado. Otra cosa es si se podría haber detenido al asesino.
Bueno, vamos a seguir pendientes, nos lo vais a seguir contando, se sigue buscando el cuerpo de Ana y, por supuesto, nuestro recuerdo, como siempre, para la familia de las niñas y para esa madre Beatriz y esa carta impresionante que nos dejó ayer mismo. Gracias, Cruz. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Nunca fue tan duro.
Quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte. El domingo por la noche, en 13.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudos, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo. Alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.